¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 9 de junio del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, supervisiones a los trabajadores de aseo público en Lagos de Moreno. El director señaló que se realizan a diario las supervisiones a los recolectores de basura y a los de barrido manual. Le toca descacharre a la colonia El Tepeyac y La Esmeralda. Este jueves y viernes, como parte de las estrategias de descacharrización, dependencias de gobierno de Lagos de Moreno invitan a la ciudadanía a sumarse a la campaña de prevención de criaderos y propagación del mosquito transmisor del dengue. En Comisión Edilicia de Servicios Públicos se aprobaron dos acuerdos legislativos para el cuidado y preservación del agua, acuerdos destinados a la dependencia de Ecología de Lagos de Moreno. Buscan rescatar ancestral y emblemático sabino de Lagos de Moreno. A través de la campaña Salvemos el Sabino, distintas dependencias medioambientales y de ecología tienen el objetivo de intervenir y sanar el centenario y colosal árbol icónico. Agenda cultural de junio en Encarnación de Díaz. Eventos que se estarán realizando tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones. Abel Hernández busca impulsar ley SIQUE en Jalisco. El diputado local por el Distrito 3, Abel Hernández, busca impulsar la ley SIQUE o Ley de Salud Mental y Educación Emocional en los 125 municipios con el objetivo de apoyar la atención psicológica integral en el estado. En información estatal, gobernador respeta el uso de cubrebocas en universidades, pero descarta modificar medidas. Luego de que la Universidad del Valle de Atemajac y la Universidad de Guadalajara regresaron al uso del cubrebocas para evitar contagios de COVID-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descartó implementar otra vez esta medida de protección. Descartan blindar aeropuertos en Jalisco por viruela del mono. Ante la presencia del primer caso de la viruela del mono en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro descartó tomar medidas adicionales en los aeropuertos. Jalisco tiene problemas para llenar 37,000 vacantes. Hay sobreoferta de trabajo. A Jalisco le sobran empleos, por eso el gobierno del estado va a salir a buscar a los trabajadores para cubrir 37,000 vacantes disponibles. En información nacional, en la mañanera, Argentina podría adquirir avión presidencial, es lo que comentó López Obrador y se los ofreció. El gobierno de Argentina podría adquirir el avión presidencial luego de que ya se agotara la capacidad de tiempo de vida útil de la aeronave de ese país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer que les ofreció la aeronave mexicana. Reportan 14% de aumento en casos activos de COVID. Se contabilizan 28,473 casos al día de ayer en Baja California Sur, Sinaloa y la Ciudad de México, las entidades donde más circula el virus. Van por visibilizar a las infancias diversas en Monterrey. La primera regidora trans en Monterrey, Ana Eugenia Rodríguez, busca que se hagan valer los derechos de las infancias diversas. El tema causa polémica porque no hay información, es lo que mencionó. En información internacional, Organización Mundial de la Salud asegura que más de 1,000 casos de viruela del mono les han sido notificados. La enfermedad, que ha tenido un exponencial aumento en territorios no endémicos, ha llegado a 29 naciones. democracia, ingrediente esencial para las Américas, Biden en inauguración de cumbre. El presidente de Estados Unidos destacó temas como la migración, el multilateralismo y la seguridad alimentaria tras iniciar la cumbre de las Américas. Estados Unidos oficializa levantamiento de restricciones al envío de remesas y viajes a Cuba. Washington suprimió ciertas restricciones impuestas durante la era de Trump en aplicación de los cambios anunciados el mes pasado por el gobierno de Joe Biden.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos un día más a este su programa de Señal Informativa aquí en Lagos de Moreno. Al frente de los micrófonos nuevamente les saluda Verónica Fonseca y el día de hoy pues estaré compartiéndole como cada día la información más importante, ya lo sabe usted, a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. El día de hoy pues quiero agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando desde su casa, desde su trabajo o desde donde se encuentre, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. También quiero agradecer a mi compañera Nancy Ángel, quien también forma parte de la voz de esta noticia y pues quien diariamente nos trae por aquí también la noticia. Pues como cada jueves, ya lo sabe usted, también tenemos doble opinión. Tendremos más adelante o estaremos escuchando la tradicional estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y también estaremos escuchando a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Pues más adelante estaremos escuchando pues estos dos comentarios que tenemos como cada jueves para usted. Recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina. Usted puede comunicarse para dejarnos por aquí alguna queja, alguna sugerencia, algún reporte. Puede también pues comentar al respecto de lo que le estaremos compartiendo el día de hoy, qué es lo que opina, si pues le parece todo lo que le estamos compartiendo sobre pues la noticia que sucede pues en la región y pues principalmente pues aquí en el municipio de Lagos de Moreno. Le compartimos los teléfonos en cabina 474-403-1413 o al 800-701-2119. Recordarle que también tenemos habilitada una línea de WhatsApp únicamente para mensajes. También se lo comparto, 4741-347609. También le paso de una vez nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos. Recordar que también este programa pues está siendo transmitido en vivo en la plataforma de Facebook. Por ahí también nos puede hacer llegar algún comentario que pues le estaremos por acá pasando más tardecito en estos micrófonos. Usted lo puede hacer de manera anónimo, no es necesario que deje pues su nombre, ya lo sabe usted. Estos micrófonos son más suyos que nuestros. Nuevamente le repito los teléfonos en cabina 474-403-1413 o al 800-701-2119. Pues con esto es momento de comenzar con la noticia. Comencemos.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, supervisiones a los trabajadores de aseo público en Lagos de Moreno. El director señaló que se realizan a diario las supervisiones a los recolectores de basura y a los de barrido manual, pues parte de las actividades que realiza esta dependencia de aseo público aquí en el municipio de Lagos de Moreno, pues es que están por ahí siempre pues realizando los servicios públicos que pues son para todas las y los ciudadanos de este municipio. Pues recordar que el día de ayer estuvimos hablando al respecto de las supervisiones que se hacen a las y a los ciudadanos, pues también lo hacen en esta ocasión, pues para tener un mejor servicio y también ellos poder saber que los trabajadores están realizando pues bien su labor, que estén recolectando bien la basura en el caso de los que están en los camiones recolectores y en el caso de los de barrido manual, que son los que hacen el trabajo principalmente por las calles principales del centro de la ciudad, pues también a ellos se les hacen estas supervisiones. El director Alberto Reyes detalla que las supervisiones también se realizan pues a esto de los del barrido manual, no solo también a los del camión recolector, y pues esto es importante ya que principalmente pues el centro de la ciudad es donde más se visita en esta ocasión al municipio y pues se tiene que tener pues limpio estos espacios que son el centro de la ciudad y pues en esta ocasión también con los recolectores de basura del camión recolector por todas las colonias del municipio. Vamos a escuchar lo que nos comenta el director.
También tenemos chequeos de rutas, por ahí también tenemos un supervisor que es de barrido manual, el cual también hace recorridos por la ciudad para estar programando lo que es los señores de barrido manual para estarle dando constantemente a lo que es el centro histórico.
Al preguntarle también al director cada que se realizan estas supervisiones, él detalló que a diario y que pues ya que es muy importante porque principalmente pues la limpieza del municipio es el principal objetivo de esta dependencia y claro pues también para que vean bonito el municipio pues aquellas personas que lo visitan. Vamos a escuchar.
Ese chequeo se hace a diario. Igual con los camiones se manda a dos supervisores para estar checando las rutas y se haga un mejor servicio y se le dé la atención a la ciudadanía.
También se le preguntó al director si se ha tenido reportes al respecto del camión recolector. Él detalló que sí, que principalmente los reportes se hacen por la velocidad en la que pasa el camión y por el campaneo. Pues recordar para aquellas personas que no son del municipio de Lagos de Moreno, aquí el camión recolector pasa timbrando un campaneo para avisarle también a las y los ciudadanos que pues es momento de sacar su basura para que pues sea precisamente en ese momento cuando se saque la basura de los hogares y que pueda llevarlas el camión recolector. Vamos a escuchar.
Hemos tenido por lo regular reportes de la velocidad y la campana, que es lo que más nos reportan las señoras, pero hemos estado al tanto y dándole solución a cada reporte que nos ha estado llegando.
Pues esta es la información al respecto de estas supervisiones que se hacen por parte de Aseo Público, esto al respecto de los trabajadores. El director también menciona que las y los ciudadanos pueden hacer los reportes a la dependencia cuando pues también estos servicios pues estén fallando por ahí en algunas colonias. También se le hizo llegar el reporte que nos hicieron por aquí dos días anteriores, sin mal no lo recuerdo. Dos días anteriores nos llegó también un reporte de la colonia Las Huertitas, donde el camión recolector pues estaba pasando muy rápido y que en varias ocasiones no pasaba. Ya se le hizo llegar el reporte al director. Él nos comentó que va a tomar cartas en el asunto y va a checar por ahí esa problemática. Pues esperemos que pues esto sea solucionado, ya que pues es un tema muy importante que estamos hablando de la basura y pues que son trabajos que se deben realizar a diariamente. Pues aquí tiene la información. Y en más información, le toca descacharre a la colonia El Tepeyac y La Esmeralda. Este jueves y viernes, como parte de las estrategias de descacharrización, dependencias de gobierno de Lagos de Moreno invitan a la ciudadanía a sumarse a la campaña de prevención de criaderos y propagación del mosquito transmisor del dengue. Nancy Ángel con esta información. Vamos a escuchar.
Con el objetivo de continuar con la estrategia de descacharrización en el municipio de Lagos de Moreno, la Dependencia de Salud invita a la ciudadanía a sumarse y formar parte de esta campaña en beneficio de la misma población, menciona la regidora de Salud Municipal, Erika Galván.
Entonces es muy importante que no acumulemos nada en nuestros patios, que no esté nada que pueda guardar agua y pueda servir de nido para los huevecillos de este mosquito.
Agrega, previo al inicio a esta campaña, personal de la jurisdicción sanitaria realizó algunas encuestas y actividades parte de esta campaña de descacharrización en estas colonias y menciona los objetos pueden ser colocados afuera de los hogares donde personal de aseo público se hará cargo de ellos.
Se llevará a cabo en el Tepeyac a partir de las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que todas las personas saquen todo lo que ya no quieran. Todos los cacharros, desde llantas, me han platicado el director de aseo público que sacan a veces hasta refrigeradores, sofás, sillones, de todo. Todo lo que ya no necesiten, en lugar de estarlo acumulando, por favor, sáquenlo. Y va a pasar aseo público para recoger todo esto y llevárselo al vertedero. Y aprovecho para comentarte que el mañana comienzan en el Tepeyac y el viernes, por iniciativa de la Dirección de Aseo Público, también comienza esta campaña en la Esmeralda.
La regidora reitera una invitación a la ciudadanía a formar parte de estas actividades en contra del mosquito transmisor del dengue.
Sin embargo, si algún vecino no se enteró porque trabaja, no lo encontraron, no importa. Si escuchan esta entrevista, por favor, saquen sus cacharros afuera de su casa. De 10 de la mañana a 2 de la tarde van a estar pasando por las calles y recogiendo.
Agrega, en las colonias en donde esta campaña ya pasó o es de urgente necesidad sacar objetos para evitar criaderos, las personas pueden comunicarse a Presidencia Municipal o directamente con la dependencia de aseo público para acordar o solicitar el servicio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información, en Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales se aprobaron dos acuerdos legislativos para el cuidado y preservación del agua, acuerdos destinados a la Dependencia de Ecología de Lagos de Moreno, pues como ya lo escuchamos, en esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos de Lagos de Moreno se presentó y se dio a conocer los acuerdos legislativos que se estarían aprobando, en donde el presidente de la comisión detalla que el primer acuerdo consiste en que los 125 municipios de Jalisco, a través del área correspondiente, se realicen campañas que promuevan el uso correcto y sustentable del agua, en donde pues los ediles aprobaron el que este acuerdo esté destinado a la Dependencia de Ecología aquí en el municipio de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar.
Acuerdo legislativo aprobado número AL-237, sesagésima tercera, 22. Ecología y protección al ambiente como coadyuvante en el coadyuvancia con la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Consiste en, primero, envíese atento y respetuoso exhorto a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para que a través del área que estimen competente realicen campañas que promuevan el uso eficiente y sustentable del agua en todos los sectores de la población. Único, se turne a la Comisión de Ecología y Protección al Ambiente como coadyuvante y en coadyuvancia con la Comisión de Servicios Públicos Municipales el oficio de referencia a fin de que se dé cumplimiento a la orden.
Asimismo, comentó que el segundo acuerdo es para que se coordinen con el titular de la Comisión Nacional del Agua, así como el titular estatal del agua, para participar en una mesa de trabajo para afrontar la sequía que se está presentando en Jalisco y en donde también se destinó a la Dependencia de Ecología como componente y donde fue aprobado por unanimidad por todos los ediles también para que fuera este trabajo por parte también de Ecología. Vamos a escuchar.
Segundo acuerdo. Acuerdo legislativo aprobado número AL-279, sesagésima tercera, 22. Comisión de Ecología y Protección al Ambiente como convocante y coadyuvancia con la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Consiste en, primero, gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco a efecto de que tengan bien coordinarse con el titular de la Comisión Nacional del Agua así como el titular de la Comisión Estatal del Agua, a efecto participar en una mesa de trabajo con autoridades federales y estatales competentes en materia de gestión de recursos hidráulicos, orientada al diseño de estrategia que permita afrontar la sequía que comienza a padecer los municipios de Jalisco, misma que agudizará en los próximos meses, provocando afectaciones en las actividades económicas vinculadas con la agricultura, la ganadería, entre otros. Única, se turne en la Comisión de Ecología y Protección al Ambiente como convocante y la coadyuvancia en la Comisión de Servicios Públicos Municipales el oficio de referencia a fin de que se dé cumplimiento al ordenado.
Pues estos son los dos acuerdos legislativos que se aprobaron en esta Comisión de Servicios Públicos Municipales, como ya lo escuchamos, temas relacionados a la protección y el cuidado del agua, un tema pues muy importante que pues se está presentando hoy en día esta gran problemática, y pues estarán realizando pues diversas temas de preservación, de cuidado, para que pues las y los ciudadanos pues tomen conciencia de esta importancia de cuidar este líquido tan importante para la vida. Pues recordar que también en los Altos Norte, como le habíamos dado a conocer hace pues más de un mes, ahí mi compañera Nancy Ángel traía la información al respecto, donde comentaban que pues en esta zona de los Altos Norte pues es donde más se peligra precisamente por estas sequías que se presentan, y pues ya lo hemos visto, cada vez más estamos más cerca de quedarnos sin agua. Pues ahí la importancia, y pues estos son los dos acuerdos legislativos aprobados en esta comisión. Y en más información, buscan rescatar ancestral y emblemático Sabino de Lagos de Moreno. A través de la campaña Salvemos el Sabino, distintas dependencias medioambientales y de ecología tienen el objetivo de intervenir y sanar el centenario y colosal árbol icónico. Nancy Ángel nuevamente con esta información. Vamos a escuchar.
Un longevo sabino forma parte del ecosistema de bosques de encino, pino y matorrales característico de Lagos de Moreno. Está enfermo y será sometido a tratamiento para buscar recuperarlo. La directora de la recientemente creada Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte describe las condiciones de la vegetación del municipio.
De acuerdo a la Plataforma Naturalista, que es una plataforma de ciencia ciudadana, en Lagos de Moreno tenemos registradas más de 1.250 diferentes especies de plantas y animales, de las cuales 30 de ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a las normas mexicanas, a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo cual preservar hábitats como el que estamos, como el que tenemos aquí atrás, pues son súper necesarios para conservar la vida de estas especies.
En el anuncio oficial de la primera etapa del proceso de rehabilitación, Gloria Íñiguez, integrante del fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco, explica el diagnóstico y tratamiento que recibirá el icónico sabino de 30 metros de alto y 40 de diámetro, con más de 380 años de vida.
La primera fase, bueno, va a ser endoterapia, la poda. La primera fase puede tardar hasta 3 semanas. Porque el primer paso, que es el más complejo, es la poda. Uh-huh. Hacer toda la poda, retirar todas las ramas muertas. Una vez terminando, vamos a proceder a ver la forma de colocar un sistema de riego artificial, o aunque sea manual, pero hacer un área destinada, ya sea con algunos aspersores o haciendo algunos canales alrededor del árbol para que tenga agua constantemente.
Menciona, posterior a esto se realizarán actividades especializadas en el mejoramiento de este emblemático árbol, dañado por la actividad humana.
Son varios factores. El árbol está en una zona, áreas de cultivo, entonces eso también es parte de lo que le puede afectar. Si hay quemas, bueno, se afecta el árbol. A una parte lateral se llegó a afectar un poco por una quema que hubo aquí, pero también tiene que ver mucho el cambio climático que estamos sufriendo. La pérdida de materia de vegetación en los lugares. Entonces, el que cambie también las cosas climáticas, ellos son de lugares más húmedos y más frescos. Entonces, cuando está allá fuera de su condición normal, el árbol se estresa y empieza a sufrir. Es como un ser vivo. Tú no te alimentes, debe tener una condición diferente, tú ya vas a empezar a resentir tu cuerpo. Igual los árboles. presenten los cambios que se están presentando en el entorno. Las temperaturas muy altas que estamos teniendo, las olas de calor que se están manifestando también en algunas regiones, son cosas que le afectan al árbol.
La integrante de la Fripodefo puntualiza, aún no cuentan con una cantidad exacta de inversión para la intervención de este colosal árbol. Sin embargo, da a conocer cifras estimadas para esta primera etapa.
El costo estimado, no sé si en el ayuntamiento hay gente especializada en podas, pero al menos no tenemos que tener a dos arboristas que hagan una cirugía bien hechecita, y nada más o menos el costo de cada persona en que se lleven puede ser entre 5 y 6 mil pesos por persona. Segunda, la preparación de un sistema de riego, se va a llevar mano de obra, no sé si vayamos a meter algunos ductos o aspersores, o simplemente le hagamos los canales y tomar el agua de algún canal de riego para estarlo regando constantemente. El material, pues vamos a ocupar al menos, yo creo, unas 4 camiones, unos volteos de sustrato, de buen material. Y los productos químicos nos vamos a llevar alrededor de 7 mil, 8 mil pesos de puros productos químicos. Como es un proceso que va a tardar, yo creo, fácil, si nos llevaremos, mandaremos contra unos 50, 60 mil pesos iniciando.
Lourdes Guario, jefa de gabinete de Lagos de Moreno, señala esta segunda serie de intervenciones como significativas para la conservación de un árbol centenario, seleccionado como un emblema nacional por su belleza, esplendor, longevidad y colosales dimensiones, que se ha convertido en un referente de la comunidad laguense. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Durante la presentación del proyecto se puntualizó el acceso al lugar donde se encuentra pues este gran árbol icónico, como ya lo mencionábamos, no se restringirá, pero contará con una serie de recomendaciones para el cuidado y mantenimiento del mismo. Pues aquí tiene la información al respecto. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle que se puede comunicar con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 47440314 y al 807-01-2119. Volvemos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuando pues con el programa del día de hoy, pues es momento de escuchar la tradicional estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
La estocada.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Los hechos, Radio Escuchas, no siempre son lo que aparentan ser. Suele suceder, y muy a menudo, que los hechos son maquillados para engañar, para aparentar lo que no son. Ilustraré esto con un ejemplo. Vemos hoy en día en Lagos a un tecutli sobrado y no se diga el círculo cercano a él. Esos pimpollos se sienten semidioses. ¿Y qué hay atrás de esos fatuos? Supuestamente sustentan su ego en su reelección. Para mí, la sustentan en la ignorancia. Es innegable, Radio Escuchas, que se reeligieron. ¿Pero qué hay atrás de esa reelección? Primero, una democracia comprada, apuntalada con billetes. Segundo, los tecus se enfrentaron a un candidato que no es laguense. Ese estigma ha pesado mucho en las elecciones laguenses. Basta ver lo que ha sucedido con la gente que no es de Lagos en los últimos 50 años. Los candidatos a la presidencia municipal de Lagos que no han sido laguenses han perdido. Aquí es importante sacar los números de las elecciones para hacernos de un panorama más amplio. Veamos, En las primeras elecciones en las que se presentó Tecutli, le ganó a Hugo René por 31.200 votos, es decir, que le puso una felpa de perro bailarín. Y ahora le ganó a Chuy Hurtado solo por 4.800, es decir, que en su primera elección sacó prácticamente 42.000 votos y en la segunda 24.500. Esto nos arroja que 18.000 laguenses que votaron por Tecutli en la primera elección ya no volvieron a votar por él. Aquí cabe una observación: no hay que dejarse engañar por los políticos. Estos números arrojan que los naranjas van perdiendo terreno. Si pretenden conservar la presencia municipal, yo pienso que sí, porque de eso viven, necesitan escoger muy muy bien a su candidato, porque ya no tienen margen de error y consecuentemente los partidos de oposición tienen que presentar un candidato de una sola pieza con solidez moral e integridad. Ahora bien, radioescuchas, nos quejamos que los priistas utilizaron los puestos públicos para resortear hacia otros huesos. Y ahora sucede que los integrantes de los nuevos partidos hacen exactamente lo mismo. Citaré un hecho para ilustrar esto. En esta administración hay una personita que se llama Antonio Alcántara, conocido como Toño, militante del Naranja y regidor de la presente administración laguense, pues pidió licencia y dejó el hueso porque se sumó a la campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano para la gobernatura de Aguascalientes. Como le fue mal, apenas pintaron, ahora ya está por regresar a su hueso. Me queda claro que si hubiera ganado no regresaría. Bien, por lo del Movimiento Naranja, aprendieron rápidamente las mañas de los priistas. Aquello les costó como 70 años y estos en 7 años ya las traen al dedillo. Cambiando de tema, el pasado domingo me tocó ver una vez más cómo actúan muchos de los agentes de tránsito de Lagos. Su prepotencia y su falta de sentido común luego salen a relucir. Les platico, estaba en el jardín frente a la parroquia de la Asunción el domingo pasado en la tarde. Una persona se estacionó, claro, indebidamente sobre la calle Hidalgo frente a la parroquia y se bajó corriendo a comprar una paleta de hielo. Al volver, 2 minutos después, ya tenía su infracción en el parabrisas. Se disgustó la persona, le reclamó a la cuica y a esta no le importaron los argumentos. No lo escuchó y lo minimizó. El automovilista se disgustó, rompió la infracción y volvió a reclamarme a la cuica. Y esta furiosa le llamó a una patrulla para que lo detuvieran. Ahora sí, la patrulla llegó rápidamente. La cuica le dio las señas y los de la patrulla salieron pintando llantas, pues ellos no las pagan, dizque para alcanzar al maloso. No supe si lo alcanzaron. Veo en esa cuica, radio escuchas, el síndrome del cadenero de antro. Síndrome en donde la prepotencia marca el rumbo. Esto se debe, casi siempre, a que el cadenero o bien la cuica tienen conciencia de su triste inferioridad mental, razón por la cual recurren a la prepotencia para ocultar esa inferioridad. Por esto dan órdenes violentas y actúan con brusquedad, porque de esa manera se sienten lo que no son, poderosos, y así creen tener autoridad, porque no la tienen. Esto es lo que le pasa a muchos cuicos y funcionarios públicos, no solo en Lagos, desgraciadamente. Me pregunto si los cuicos de Lagos, como los que llegaron en esa patrulla, son tan bravos, ¿por qué no detienen y someten a los tiradores de droga? ¿Por qué? ¿Será que aquellos pagan plaza y estos no? ¿O será porque les acatean? Este hecho vergonzoso me recordó un refrán de mi tierra que se lo escuché a un viejo cristero hace poco más de medio siglo. Dice así: cualquier es diablo donde no hay cruces. Este refrán les queda a la medida a nuestros honorables e inútiles cuicos, porque pues, vieron que el del carrito no era, digamos, pieza, por eso se lanzaron. Pero si la cuica le hubiera visto cara de malditillo, pues no le entran. Si un cuico o un honorable funcionario municipal no está de acuerdo con lo que planteé, estoy a sus órdenes en el 47-4108-7545. Les recuerdo, horas hábiles. Luego hay unos colgados que hablan a las 4 de la mañana. Y ya en el estribo le pido al jefe de tránsito que seleccione cuicos con criterio para que pueda mantenerse viva la magia de Lagos, porque le están matando. Jefe de tránsito, recuerda que el secreto de la vela es que alumbre al santo. Por eso no hay que ponerla muy cerca porque lo quema, y no tan lejos porque no la alumbra. Así estás tú con tus cuicos, no alumbran. Pues bien, muchas gracias, Radio Escuchas, y cuidado con esas fieras vestidas de tránsito. Gracias.
La Estocada. Señal Opinión.
Y es momento de escuchar en opinión y análisis a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Vamos a escuchar el día de hoy su comentario.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues mira, te platico acerca del 15 aniversario del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México. Aún tengo fresca en mi memoria cuando en el año del 2007 fuimos convocadas a una reunión a nivel nacional diversas organizaciones de la sociedad civil y mujeres defensoras de los derechos humanos para discutir y reflexionar respecto de una problemática que hasta ese momento parecía que sucedía solo en Ciudad Juárez. Recuerdo también la vehemencia con la que María de la Luz Estrada nos invitaba a la reflexión respecto del asesinato de mujeres en el país. En ese momento me encontraba yo estudiando mi doctorado y precisamente mi línea de investigación se refería al feminicidio en Jalisco. En ese entonces no existía el tipo penal de feminicidio, ni mucho menos el concepto socioantropológico bien desarrollado del feminicidio. Ni siquiera existía información gubernamental que diera cuenta de la problemática del feminicidio a nivel nacional. Recuerdo con mucho cariño a las compañeras de Chihuahua y del resto del país cuando decidimos el nombre. Cada palabra fue pensada y reflexionada en conjunto. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Después, invitamos a Julia Munarres Fragoso, quien nos compartió generosamente sus saberes y conocimientos respecto al feminicidio en Ciudad Juárez. También estuvo Marcela Lagarde, quien nos compartió su experiencia como presidenta de la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados y desde donde impulsó en el año 2006 la primera investigación sobre el asesinato de mujeres en el país. Pero sin duda, de quien aprendimos y caminamos de la mano fue cuando en junio de ese año de 2007 decidimos conformar el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que surgió de la mano de las madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y de las defensoras de derechos humanos en Chihuahua, a fin de documentar e incidir en el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia feminicida, para que las autoridades municipales, estatales y federales atendieran la problemática que en ese entonces se enfocaba en el norte del país. Sin embargo, la violencia grave contra las mujeres, niñas y adolescentes se empezó a registrar en otras entidades federativas, lo que hoy representa una alerta roja en todo México. Sabemos que los retos son muchos, que los pendientes con la agenda de las mujeres son una deuda histórica, por lo que nuestra labor como defensoras es indispensable para lograr que junto con familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia y las autoridades de los tres niveles de gobierno, se materializa el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, durante estos 15 años nuestro trabajo desde la sociedad civil ha sido ético porque hemos puesto por encima de cualquier interés la vida e integridad de las mujeres. Pues sigamos conmemorando estos 15 años del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Hasta aquí mi comentario, un abrazo.
Señal Encarnación de Díaz.
Y continuando con más información, Agenda Cultural de Junio en Encarnación de Díaz. Eventos que se estarán realizando tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones, pues inician los eventos culturales en el municipio de Encarnación de Díaz por el mes de junio. El director de la dependencia, Marco Antonio Ramírez, detalla que los eventos agendados se realizan tanto en la cabecera municipal como en algunas delegaciones del municipio, ya que parte de su objetivo de trabajo de esta dependencia es llevar la cultura fuera de la cabecera municipal para que también lo puedan disfrutar en las rancherías, en las comunidades y también en las delegaciones. Vamos a escuchar.
Para este mes de junio tenemos 6 eventos agendados, tanto dentro de la cabecera municipal como fuera, en las delegaciones. Es algo que hemos estado ahora sí que llevando a cabo de descentralizar, ¿no? Lo que era la Dirección de Cultura o la Casa de la Cultura, que solo se quedaba o se fomentaba mucho en la cabecera, no olvidando las delegaciones y las comunidades, y es algo de lo que estamos tratando de hacer, de incluir en algunas fechas a las delegaciones, pues para que también vivan el arte, ¿no? Vivan la cultura y sepan cómo es que se lleva a cabo cada proceso, ya sea de la danza, de la pintura, de la música, la escultura.
Además, nos menciona cada uno de los eventos programados, en donde pues parte de este programa pues se tendrá música en el kiosco de la cabecera municipal, donde pues se le ha denominado Nos Vemos en el Paseo. También se tendrá la presentación de la banda de viento infantil en Casa de la Cultura. Vamos a escuchar.
Tenemos un evento que ya hemos denominado Nos Vemos en el Paseo. Es música en el kiosco de la plaza principal. Ahí vamos rolando los tipos de música, música del recuerdo, mariachi, banda, orquesta. Hemos estado variando ahora sí que la dinámica o el tipo de música que escucha para que toda la gente pues tenga de sus diferentes gustos una tarde amena, ¿no? El miércoles 8 de junio tenemos también a la banda de viento infantil de la Casa de la Cultura. Va a estar en el auditorio Dr. Pedro de Alba a las 6:30 de la tarde. Al evento que fueron invitados ellos está un concurso de declamación, entonces van a estar participando la banda de viento infantil, ahí el miércoles 8.
Además mencionó que se tendrá la presentación de la compañía de danza tradicional de mi tierra en una de las comunidades. Esta banda pues es originaria de esta danza es originaria de la delegación de Santa María Transportina, y también menciona que se estarán pintando cantaritos y se tendrá más música en el kiosco. Vamos a escuchar.
El domingo 12 de junio se presenta la Compañía de Danza Tradiciones de mi Tierra en la delegación de San Sebastián del Álamo. Tienen unas fiestas allá, tienen un santo y pues están dentro de sus festividades, se presentan a las 8 de la noche. Te cuento que la compañía de danza es originaria también de aquí del municipio, pero es originaria de la delegación de Santa María Transpontina. El domingo 19 tenemos un evento denominado Decora tu Cantarito. Este evento lo hemos traído también en diferentes delegaciones de aquí y sirve hasta cierta forma de terapia, ¿no? Para descansar, para relajarte mientras estás pintando, estás platicando, y pues te llevas un recuerdito de lo que hiciste por la tarde, ¿no? Y después del evento de Decora tu Cantarito tenemos también música en el kiosco. Estos eventos inician a partir de las 6 de la tarde.
Además, pues se tendrán la exposición de pintura de los alumnos de Casa de la Cultura, donde pues presentarán las obras que realizaron durante el semestre en la plaza principal del municipio de Encarnación de Díaz, y se tendrá más música de Nos Vemos en el Paseo.
El domingo 26 de junio tenemos una exposición de pintura de los alumnos de Casa de Cultura. Ahí vamos a estar exponiendo lo que han estado trabajando durante el semestre. Ese va a ser en la plaza principal desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. El domingo 26 de junio tenemos también Nos Vemos en el Paseo con música en el kiosco aquí en la plaza principal. Y son los eventos que tenemos ahora sí que agendados para este mes de junio.
Además, el director menciona que estos eventos están dirigidos al público en general y para quienes quieran participar. También, pues, se abre la invitación para las personas de otros municipios. Señala, pues, en dónde se puede encontrar este programa para los interesados. Vamos a escuchar.
Está la página del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz y ahí es donde está la agenda cultural que publicó, dura algunos días. Y conforme va pasando la fecha de algún evento, la vuelven a publicar para que vean los eventos que quedan, pero pueden consultarlo en la página del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz.
Pues ahí tiene la información al respecto de los eventos culturales que se están realizando por allá en el municipio de Encarnación de Díaz. Como ya lo mencionó el director, la agenda de estos eventos los puede encontrar por ahí en la página oficial del gobierno de Encarnación de Díaz, donde constantemente pues se sube cada semana al respecto de lo que se estará realizando. Recuerde que estos eventos pues duran a lo largo de lo que es el mes de junio. Pues ahí tiene la información.
Señal Estatal.
Y continuando con más información, Abel Hernández busca impulsar la ley Psique en Jalisco. El diputado local por el Distrito 3, Abel Hernández, busca impulsar la ley Psique o Ley de Salud Mental y Educación Emocional en los 125 municipios, con el objetivo de apoyar la atención psicológica integral en el estado. Nancy Ángel con esta información.
Abel Hernández Márquez, diputado local del Distrito 3, que comprende 12 municipios, incluidos Teocaltiche y Villa Hidalgo, de la región Altos Norte, presenta al Pleno del Poder una iniciativa que plantea una nueva ley de salud mental, así lo menciona el diputado.
En estos momentos, esta propuesta se encuentra en comisiones. La salud mental no es algo que podamos postergar. Es un tema urgente para nuestro estado, para nuestras familias, pero sobre todo para nuestros niños y nuestras niñas. Debemos entender que la salud mental es la base del desarrollo humano y económico de toda sociedad.
Menciona que es de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud que en el 2030 el principal motivo de muerte en el mundo será relacionado con trastornos mentales, por lo que esta iniciativa es un adelanto al ámbito de la salud mental.
Que la atención a la salud mental en todas sus vertientes sea para todas y para todos, y no solo un privilegio para unos cuantos como lo es ahora. Hoy por hoy, a la salud mental en general no se le invierte ni el equivalente al 1% del presupuesto total de Jalisco. Por todo esto, es que he propuesto la ley Psique, o Ley de Salud Mental y Educación Emocional de Jalisco.
El diputado puntualiza: esta ley es de atención y prevención al acceso de los servicios de salud mental en la población, no solo del Distrito 3, sino de los 125 municipios del estado.
Esta es una ley que busca, a través de programas de atención de especialistas, tanto en la prevención como en casos urgentes, promover el acceso a los servicios de salud mental en todo nuestro estado y de manera equitativa. Aplica para menores de edad, adultos mayores, grupos vulnerables, grupos que han sufrido violencia familiar, bullying, acoso y abuso sexual, migrantes y personas en situación de calle, así como para internos en centros de reinserción social y adolescentes en centros de internamiento. Entre otras cosas, plantea temas tan importantes como darle a los maestros herramientas necesarias de apoyo para que sepan cómo actuar frente a sus alumnos y además cómo ayudarlos. Facilitar la atención psicológica a los niños y niñas. Incorporar de una forma ordenada en la ley el cómo deben ser tratados los grupos vulnerables. Instalar módulos de atención psicológica integral en los 125 municipios de Jalisco.
Agrega, también se busca regular el acceso a la prestación de los servicios de los centros integrales de atención mental y otorgar atención psicológica a las personas psicólogas y psiquiatras y, a través de esto, mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Sin información, gobernador respeta el uso de cubrebocas en universidades para descartar, pero descarta modificar medidas luego de que la Universidad del Valle de Atejamac y la Universidad de Guadalajara regresaron al uso del cubrebocas para evitar contagios de COVID-19. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descartó implementar otra vez esta medida de protección. Vamos a escuchar.
Luego de que la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, y la Universidad de Guadalajara regresaron al uso del cubrebocas para evitar contagios de COVID, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, descartó implantar otra vez esta medida de protección.
Yo ya informé la semana pasada cómo vamos, lo vamos a estar informando cada semana, no hay necesidad, insisto, la Mesa Salud ya lo dictaminó, en este momento no hay necesidad de modificar ninguna medida, aunque hay un ligero incremento en el número de casos, estamos monitoreándolo, no tenemos un impacto importante en el tema de hospitalizaciones y vamos a mantener las medidas que están hoy vigentes hasta nuevo aviso, no hay ningún cambio, respetamos lo que haga cada institución académica.
Cada escuela, dijo, tiene el derecho de establecer medidas adicionales. Lo que el gobierno en Jalisco pone son medidas mínimas.
Estamos pensando la semana que entra revisar números y ver cómo vamos y estaremos comunicando si hay algo, pero en lo general yo lo que puedo decir es que las medidas vigentes siguen hacia adelante.
Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.
En más información, descartan blindar aeropuertos en Jalisco por viruela del mono. Ante la presencia del primer caso de la viruela del mono en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro descartó tomar medidas adicionales en los aeropuertos. Vamos a escuchar.
Ante la presencia del primer caso de la viruela del mono en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro descartó tomar medidas adicionales en los aeropuertos.
No. A ver, es un caso. O sea, no es menos minimizar nada. Hay que atenderlo, hay que darle seguimiento, pero es un caso. O sea, vamos a revisar el tema y a estar informando, pero no hay ahorita alguna medida adicional que tengan que tomar.
Aseguró que ya se cuenta con la identificación de algunos contactos del primer paciente detectado, quien huyó tras confirmarse que padece la enfermedad, y se realiza la investigación. Además, ya hay una alerta epidemiológica, por lo que no habrá medidas adicionales por el momento. Los síntomas principales de la viruela del mono son fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios y erupciones en la piel, entre otros. Con imágenes de Antonio Campos, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes se comunicaron con nosotros. Tenemos por aquí un comentario de Roberto Gómez, donde dice, al respecto de la nota del Sabino, cuestiona si también intervendrán al Sabino que se encuentra por el Templo de la Luz, cerca del puente. Dice que también necesita mantenimiento. Manda saludos y felicita al noticiario. Muchísimas gracias, Roberto Gómez, por tu comentario. Y María Gómez, quien reporta que en la colonia Las Huertitas, ahora que se llevaron a cabo el novenario de San Antonio, la gente tira mucha basura en un canal que está cerca de ahí. Hace énfasis para que en próximas fiestas dejen la basura en su lugar. Pues ahí tiene la información al respecto. Pues con esto nos despedimos. Agradecemos a los chicos por aquí que siempre hacen lo posible para que usted nos esté escuchando. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. También agradecer a mi compañera Nancy Ángel por la información que nos brinda el día de hoy. Y pues con esto nos despedimos. Nos estaremos escuchando por aquí el día de mañana con más información en punto de las 9 de la mañana. Vero Fonseca en la conducción de su programa y nos estaremos escuchando el día de mañana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.